Ana Velasco, buenos días.
Hola. Hola. Es un hola misterioso.
Ah, vale, porque vamos a hablar de true crime y de novela negra.
Claro,
y de...
claro.
¿A ti te gusta el true crime?
Sí.
¿Qué prefieres, documental, peli o libro?
A mí me gusta más quizá película o libro, sobre todo, porque la novela como que es más agradecida, porque te lo puedes imaginar tú, y la película igual también es como muy evidente.
Es que es verdad que ahora salen producto tras producto y, sí. Y se consume mucho, pero ¿desde hace cuánto se consume el true crime?
Es que, claro, a la gente le gustan los misterios, les gusta resolver piezas de puzzles. A veces, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que dar un salto de confianza, ¿no? O sea, pensar en el terreno de la ficción. Lo que muchas veces la gente pensaba antes que era real, pues nosotros hoy lo consideramos mitológico. En ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, la Odisea o la Ilíada, que no es que sean true crimes, pero hay misterios de asesinatos y de gente que resuelve las cosas que pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos que irnos al siglo VIII antes de Cristo, a la antigua Grecia, o hace más de 4.000 años.
¿Qué dice?
A Babilonia tenemos que irnos a buscar la planta de la inmortalidad y a intentar resolver por qué mueren los seres humanos.
¿Qué le pasó a Gilgamesh?
Pues la epopeya de Gilgamesh básicamente es la búsqueda esa de una planta de la inmortalidad. Sale el diluvio universal, salen muchas historias que luego también vamos a ver en la Biblia y que seguramente hablasen precisamente de episodios reales, y la constatación de que aunque hubo un hombre, una especie de Noé, que consiguió la planta de la inmortalidad, es mejor que esté reservado solo a los dioses y que nosotros disfrutemos de nuestra vida como mortales.
Vale.
Pero claro, toda la historia estás ahí en muerto de suspense, de ahí la encontrará, no la encontrará.
O sea, que estamos hablando más de suspense que de asesinos en serie, por ejemplo.
Sí, claro, es que lo de los asesinos en serie es muy reciente, tenemos que irnos a finales del siglo XIX.
Vale, vale, antes de eso, a la Biblia.
Sí, en la Biblia hay muchas historias de misterio. Tú piensa, por ejemplo, el episodio este de David contra Goliat.
Sí.
¿Quién ganará? Claro, un episodio de misterio, igual no el misterio que nosotros pensamos.
Yeah.
Piensa en la historia de José y sus hermanos. Claro, José fingen que le han devorado unas fieras, ¿no? Pero en realidad sus hermanos le han vendido, a unos le han vendido como esclavo para que se vaya a Egipto, y allí, bueno, tiene una serie de crímenes, una serie de delitos falsos de los que le imputan, él es inocente, le meten en la cárcel, tiene lugar este episodio que todos conocemos de los sueños del faraón, que José consigue interpretarlos, luego llegan los hermanos porque hay una época de hambruna y les hace víctimas de un delito para que tengan que volver porque les pone también un falso crimen de un robo. O sea, pasan muchísimas cosas de repente en la Biblia del misterio.
Pero y la primera aparición de asesinos, ¿tenemos que irnos a Sherlock Holmes?
Sí, a ver, podemos ir a ejemplos anteriores, porque por ejemplo Edgar Allan Poe escribió obras en las que ya había un detective, Auguste Dupin, que resolvía crímenes, resolvía casos como Sherlock Holmes, que estamos nosotros más acostumbrados. Lo que pasa es que claro, Sherlock Holmes se publica en 1887 y tú fíjate lo que pasa el año siguiente, Jack el Destripador.
Ah.
Claro, ¿qué supone eso? Pues que de repente hay un fervor loquísimo por las historias de crímenes y de resolver misterios y demás.
¿Pero por un superventas o qué?
Sí, básicamente Sherlock Holmes pone en ficción lo que Jack el Destripador pone en los periódicos en la realidad, porque como nunca se supo, nunca se resolvió,
vale,
pues la historia esa de la duda de quién cometió esto y por qué causas, vale, pues sigue ahí.
¿Pero y eso, por ejemplo, se leyó en España en ese momento?
Sí, sí.
¿Ya se tradujo?
Y de hecho se pensó que Jack el Destripador podía refugiarse en España, incluso, y había bandas de gente que se hacía pasar por Jack el Destripador.
Ajá.
Pero en España, fíjate, el antecedente de las novelas de misterio de Jack el Destripador o de Sherlock Holmes no es Sherlock Holmes, sino producción propia. Miguel de Cervantes escribe la primera novela de detectives de España. Y la primera detective es una mujer. Una mujer que resuelve o intenta resolver el propio crimen del que ella es víctima. Es una chica a la que violan. Lo que pasa es que el resultado hoy no sería completamente loquísimo, porque antes estaba que para extinguir la culpa,
sí,
tú te casabas con la víctima de la violación, el violador, y eso eximía de todas las culpas y todas las penas. Lo que hace la chica esta es buscar a los que la han violado para que uno de ellos se case con ella.
Vale.
Y ella consigue resolver el crimen. Claro, a nosotros esto nos parece como fuera de todo caso.
Vale.
Pero luego también tenemos otros episodios en el siglo XIX que van a ser muy famosos, el Sherlock Holmes o el Jack el Destripador local, que es el crimen de la calle Fuencarral, que lo contó Galdós, por ejemplo, y que fue un escándalo, y porque tenía todos los personajes, ¿sabes?, de los melodramas del siglo XIX. La criada que estaba abusada y maltratada, la señora y que era la madre que era la víctima, el hijo calavera que entraba y salía de la cárcel y que tenía tratos con la criada.
Oye, porque una curiosidad, que esto lo podemos sacar a otra sección y hablar un poco más detalladamente de esto, pero porque ahora que mencionabas a Galdós, 2, ¿sí? ¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Claro, es que tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Cómo que cobran por palabra?
Claro, cobraban por palabra. Literalmente, el sueldo que cobraban eran folletines que iban publicándose semana tras semana en el periódico y que la gente seguía. Entonces, si el interés crecía, el escritor lo alargaba. Y una manera de cobrar más, ¿cuál era? Pues, hola, Alberto, dijo Ana ante el micrófono de COPE. Estaban en el estudio de Herrera en COPE. Claro, o sea, tú lo alargas. Claro,
tanta...
Entonces, cuando lo lees hoy, queda como muy poco actual, queda muy antiguo. Sí, y es verdad que el estilo ha cambiado mucho.
Qué curioso, qué curioso. Vamos a ver, es que tengo aquí una novela de True Crime, porque nos ha parecido interesante ver cómo un escritor Nobel se enfrenta al reto, ¿no? De abordar una historia como esta. Se llama Si te digo mi nombre, tendré que matarte. Te voy a hacer una pequeña sinopsis. Tiene lugar en Madrid,
¿vale?
En su noche, la noche madrileña. ¿Sí? El protagonista es un asesino que tiene mucho ego. Vale, ya me he leído parte de la novela, está muy bien. Al asesino le encanta la fama, ¿vale? Es periodista, colabora en un programa de televisión.
Se llama Alberto Renó.
No. De verdad. Es periodista, colabora en un programa de televisión hablando de los asesinatos que comete él mismo, pero evidentemente sin que se sepa que los ha cometido. Claro, eso genera mucha inquietud, por ejemplo, a la policía, a otros que dicen, pero ¿y este cómo sabe tanto de los casos? Según él, solo asesina a personas que se lo merecen, pero alguna vez lo hace por encargo, que ahí es donde... Bueno, ya voy a parar, ¿no, Iñaki?
Sí, bueno, lo has hecho, lo has presentado perfecto, la novela.
Es que no he querido hacer
spoiler. Recibe el encargo de eliminar a alguien muy, muy importante de este país. Buenos días.
Estamos hablando con Iñaki C. Martínez, que es como... Le has querido hacer un homenaje a tu madre, ¿no? Utilizando...
Por supuesto. Sí. Por supuesto. Si soy un devorador de libros y escribo y me gusta todo este universo de la literatura, es por ella.
Ya.
Oye... Y aparte de periodista, es profesora de lengua y literatura.
Sí,
así que...
sí. A ver si escuchamos algo de... Bueno, ahora vemos. A ver, lo primero, ¿a ti te gusta el true crime?
Mucho.
¿Te gusta consumir libros, novelas, películas, documentales?
Mucho, mucho, mucho. Soy, nada más desde tierna infancia, la expresión está de tierna infancia, ¿no? Sí, me gusta. Siempre... me ha atraído ese tipo de literatura. Vuelvo a mencionar a mi madre, pero mi madre me dijo, mira, como veo que te gusta leer, empieza a leer Agatha Christie, empieza a leer Sherlock Holmes, que estabais hablando antes de Arthur Conan Doyle. Empecé con eso, luego descubrí el mundo audiovisual a través de películas, a través de series. En el libro hay una referencia a Seven, porque es uno de los thrillers que a mí me...
Bueno, es que Seven es... una salvajada de película.
No, es maravillosa, es una de las mejores películas.
Pero claro, cuando uno se enfrenta, y bueno, dejadme recordar que Iñaki es periodista deportivo, que además, bueno, estuvo hace poco con nosotros Daimiel aquí en el programa.
Sí,
que
hace dos semanas,
sí,
tres semanas.
Este hombre sabe, además de True Crime, un montón de baloncesto, pero bueno, vamos a dedicarnos al True Crime. En la novela, el asesino mata por primera vez... de forma involuntaria, digamos, y ahí voy a parar, ¿vale?
Sí.
Y luego, bueno, pues ya se producen una serie de hechos que...
Es el gatillo que...
Sí, es el gatillo que enciende la vena asesina, sí, del tipo. ¿Cómo se enfrenta uno a los elementos fundamentales de una novela de true crime? Que para mí las buenas son en las que hasta el último capítulo... no descubres lo que de verdad es el final, la trama, ¿no? O algo así.
Bueno... En este caso yo me senté a escribir con la ilusión de una primera vez y sobre todo también un poco... Yo empecé a escribir la novela por mí, porque me apetecía, porque creía que podía hacerlo, para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Porque me gusta escribir. Entonces, lo que hice fue escribir de la manera y con una trama que yo disfrutaría siendo lector.
Ajá.
Y con eso en la cabeza me puse a desarrollar la historia.
Tú
teniendo
eres tu lector
ya
ideal. Tú eres tu lector ideal.
Bueno, a ver, queda un poco raro.
No,
pero
hombre.
Yo, si me hace gracia, sí. O sea, digo, gracia no es que me ría, sino que si a mí me gusta, pues sigo por ahí. ¿No? Y lo aplico también en la tele. Si a mí me hace gracia, digo, vamos a ver, vamos a probar.
¿Por qué no me cuentas qué es el elemento MacGuffin?
Bueno, el elemento MacGuffin es una de las bases del suspense.
Básicamente.
Sea, esto se lo inventó Hitchcock, el nombre de la teoría en concreto, ¿no? Porque él, en sus películas, hay muchos elementos que añaden suspense que el espectador ni siquiera sabe qué, por qué son o a qué vienen y hacen que se dinamice la trama. Ajá. Pero luego, en realidad, no importa, ¿sabes?
¿Cómo qué?
O sea, por ejemplo, en Psicosis, una de... que todo el mundo tiene en la mente la escena esta de la... Claro, pero la trama es porque ella ha robado un dinero, pero en realidad el dinero desaparece a la mitad de la... O sea, a los 30 minutos ya no importa nada
el dinero
lo que pasa.
Ya no importa, es verdad.
Es una excusa para que haya misterio y para que tú estés...
¿Cómo de consciente es uno a la hora de escribir una novela de que estos elementos son importantes para darle suspense?
Bueno, sabes que están ahí porque en mi caso yo he sido criado en el suspense. En este caso Hitchcock se inventa ese concepto. Pero yo lo he vivido de una manera natural porque he sido criado en eso. Entonces sé que algo tiene que ser el trampolín de la trama. En este caso, ese elemento lo tienes en las 15, 20 primeras páginas, sí, más o menos. Ya vale, lo tienes ahí.
Vale.
es lo que dinamita todo.
Si uno escribe con ambiente tenebroso, ¿le salen cosas más de true crime? Es decir, con la luz apagada, con...
Yo he escrito por la noche esta novela, de madrugada, en mi casa, con todo en el despacho, con una luz muy pequeña, pero con una luz...
O sea, tú salías del programa y te ponías a escribir.
Sí, más o menos.
Y pensabas, ¿a quién quiero matar?
tenía una lista. Pero como y por ejemplo... en el Juego de Tronos. Tenía una lista.
Pero y por ejemplo, la autenticidad, yo creo que detalles criminológicos es lo que más nos llama la atención. Sí. ¿Eso cómo se logra? ¿Con entrevistas? ¿Cómo te has acercado al mundo de la criminología, de los forenses?
Al final investigas. Gracias a Internet tienes un universo de información ilimitado en el que te puedes informar y luego esto es ficción y tú ofreces un producto que es ficción, entonces como es ficción puedes jugar un poco, ¿vale? Porque si vas a la realidad pura y dura siempre hay alguien que diga, ya, pero es que si haces esto a lo mejor no sucede de esta manera.
Yeah.
Entonces juegas con eso, pero sí, te pones a informar. Hay un par de momentos de la novela que están, aunque parezcan fantasía pura, son reales, porque esto está completamente
es que eso es lo interesante.
Documentado.
Ahora que hablabas de ficción, ¿qué te parece? Y este es un debate interesante, Ana, quiero saber qué te parece también a ti. Que se monetice sin el permiso de los protagonistas crímenes reales. Y te voy a poner un ejemplo. Ana, la madre de Gabriel, del pescadito, se ha enfrentado a un proceso muy duro en el que ha tenido que frenar la producción de un documental para el que ella no había dado su consentimiento.
Bueno, es que a la gente que es protagonista de una historia creada por ellos mismos o protagonizadas por ellos mismos en la vida real, evidentemente tienen que recibir el permiso. A mí, por ejemplo, hay una serie, lo saco un poco del true crime, la serie de Pamela Anderson y Tommy Lee, que cuentan la historia de la sex tape.
Sí. Del vídeo que sale en barco, un poco subidito de tono, sí.
Ya lo digo yo.
Sí, es por...
contenido adulto.
Haciendo sus cosas. Claro, Pamela Anderson en el documental que tiene en Netflix viene a decir, mira, aquella historia a mí me hizo mucho daño, en la serie se refleja que la que salió perjudicada fue ella, pero a Pamela Anderson no le gustó la serie, porque nadie fue, oye, Pamela, vamos a hacer esta serie sobre ti. Yo, hombre, por lo menos el beneplácito y el rendimiento económico también, ¿vale? Pero por lo menos preguntar.
Porque uno, si va a escribir de true crime, ¿tiene que consumir más true crime o no necesariamente?
No necesariamente. Hombre, escribes mejor de lo que sabes o de lo que entiendes. Yo sé que si me pongo a escribir un libro de cocina, que en Penguin no me van a editar nunca, mira, Irene...
No quieren saber nada de cocina.
No.
Yo de cocina no puedo escribir un libro. Sí. Lo puedo intentar, pero va a salir pues todo quemado, probablemente. Sí. ¿No? El pollo al curry que me sale bien, el resto no.
Porque afecta psicológicamente meterse tan dentro de historias.
No, para mí el proceso de escritura de esta novela ha sido liberador. porque yo empecé a escribir la novela, me pongo serio, ¿eh? Yo escribí la novela en un momento muy complicado de mi vida, en el que yo fui víctima de una mentira que me llevó a un sitio muy feo. Y yo, una de las maneras para salir de ese momento era escribir. Y cada vez que me ponía a escribir, era una liberación. Yo llegaba, yo, no sé, me ponía a escribir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y acababa a las 6 de la mañana, agotado. Pero agotado bien, reconfortado, reconfortante todo. Era precioso. Llegaba a la cama y decía, ¡jo, qué bien me lo he pasado escribiendo!
Vale, y cuando uno...
Y no me daba por matar.
Cuando uno tiene detalles, porque aquí se habla mucho de droga, insisto, sí. Si te digo mi nombre, tendré que matarte. Hay mucha sangre, hay mucha droga, hay muchas cosas. Cuando esto se lo enseña a una madre, antes de que salga...
Tony Martínez, ¿qué piensa de esto?
Mamá, te quiero mucho. No. Yo esto, igual que me documento para los asesinatos, con esto... No me he documentado tanto, las películas me han servido de educación, igual que en mi casa me han dicho, las drogas son malas, yo sé que son malas, y...
¿Pero qué te dijo tu madre? Cuéntamelo, porque es que a mí me lo contó.
Bueno, dijo, hay mucha droga aquí, hay mucha noche aquí, digo, yo sé que tú la noche la has trabajado profesionalmente, porque trabajo por la noche... y también, pues oye, he salido a dar mis vueltas por ahí, pues claro. como todos, sí. Pero no, eso es esta parte es la más de ficción de todas.
Está muy bien. Oye, cuesta dejar de leerlo, yo te lo recomiendo, Ana, porque le he estado dando una lectura, me lo voy a llevar para este fin de semana. ¿Y qué te están diciendo?
Bueno, pues que es una novela adictiva y que se lee fácil. Que eso era uno de los objetivos principales de la novela, que la persona que se ponga a leerla disfrute de ese momento y que no sea algo pesado, ¿no? Que muchas veces yo hablo como lector habitual, que te pones a leer y dices, uff, y incluso haces con el lenguaje corporal, haces, uff.
Yeah. Claro, es que compites con muchas cosas.
Y entonces... Yo escribí la novela, repito, para que como lector, ¿no? Yo quiero que empezar a leer y a poder, uy, ¿y qué pasa aquí? Y frases cortas y nada de lenguaje elevado, sino lenguaje más cercano al lector, que el lector es una persona inteligente y lo puede disfrutar. Así que este fin de semana te lo ventila seguro, ¿eh?
Iñaki, amigo, yo te he presentado como Iñaki C. Punto, se llama Iñaki Cano, lo que pasa la novela está escrita por Iñaki C. Martínez. Amigo,
muchas gracias, muchas gracias por invitarme, es un momento especial, ¿eh?
A triunfar, amigo. Chao.
Gracias.